tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos a viernes y es 12 de junio del año 26. Esto es la radio, es Más de Uno. Me dejan que les cuente una historia que es muy corta. Y además la de hoy es una historia pues muy conocida, ¿no? Colón andaba el hombre en un momento bajo de popularidad. Los reyes católicos ya no le tenían en tan alta estima como cuando había descubierto América por error 10 años antes. Colón llegó con sus 4 naves a la Española en su 4º viaje y viendo que venía un huracán pidió permiso para desembarcar, pero se lo negó el gobernador. Así que se fue navegando hacia el sur y llegó con sus barcos a Jamaica, donde entre los temporales y un molusco que se come la madera, pues los barcos quedaron arruinados, 2 se le hundieron, 2 quedaron ahí encallados y tuvo que pedir ayuda a los indígenas. Y al principio, pues bien, porque los indígenas, oye, el agua que necesitéis, la comida que necesitéis, pero claro, viendo que aquello se eternizaba, pues los indígenas ya hubo un momento que dijeron a los españoles que mejor se buscaran ellos la vida, ¿no? Colón, que era un tipo con recursos y que tenía ya en ese momento la tripulación amotinada, improvisó una treta con ayuda del almanaque. Y les dijo Colón a los indios, a ver, Dios está con nosotros, o sea, Dios está de nuestro lado y Dios está enfadado con vosotros porque nos habéis dejado tirados. Y por eso os va a enviar una señal del momento de ira en el que se encuentra. Y la señal va a ser que esta noche la luna va a salir encarnada, o sea, del color de la sangre. Y al veros a vosotros, el color de la luna se oscurecerá y la luna prácticamente desaparecerá. Naturalmente, Colón lo que sabía es que iba a haber un eclipse esa noche y lo aprovechó a su favor para meter el miedo en el cuerpo a los indígenas. A presentarse ante los indígenas como el único capaz de interceder ante Dios para que la luna volviera a ser de color luna, a cambio, naturalmente, de tener la manutención garantizada hasta que llegaran refuerzos y carpinteros de la isla de la Española. Esta es la historia de cómo el almirante usó un eclipse en su propio beneficio. Bueno, heredero de Cristóbal Colón, el almirante Tezanos ha recurrido 520 años después a la misma treta. Ha utilizado un eclipse para hacer méritos ante el dios por el que él bebe los vientos, que es P.S. y para diluir el peso en el CIS del muy precario estado que exhiben ahora mismo las naves de la flota sanchista, unas ya perdidas y otras encalladas. Las siete primeras preguntas del barómetro de Tezanos de este mes de junio, que se publicó ayer, las siete primeras versan sobre el eclipse de sol que se va a producir dentro de 2 meses. Que nadie diga que no se anticipa el brujo a lo que está por venir. El eclipse será el 12 de agosto. Y pregunta el CIS, o sea, el Estado, porque el CIS al final es el Estado, siente la necesidad de saber cuántos de nosotros sabemos que va a haber un eclipse de sol. 72% de los españoles está al tanto. ¿Cuántos lo querremos ver? Al 20% no le interesa lo más mínimo, según dice esta encuesta. ¿Dónde estaremos cuando el sol se esté oscureciendo? ¿En qué provincia exacta? ¿En qué lugar concreto de esa provincia? ¿En qué inmueble preciso de la provincia en cuestión? ¿Y si hemos cambiado los planes veraniegos por esta circunstancia? ¿A qué se debe el extraordinario interés del Estado por conocer estas respuestas? Solo el almirante Tezanos lo conoce. Porque después de todo es él quien de forma perfectamente arbitraria y caprichosa decide qué se pregunta a los españoles una vez al mes. Hay preguntas que se hacen todos los meses, pero él siempre elige una que tiene que ver con la actualidad general. Nunca preguntó por la ley de amnistía, ni por la ausencia de presupuestos. Nunca ha preguntado ni por Ábalos, ni por Koldo, ni por Cerdán, ni por Leire. Pero del eclipse de sol, este hombre quiere saberlo todo. ¿Qué vamos a hacer los españoles con el eclipse del mes de agosto? Del eclipse de Zapatero tampoco pregunta. Sobre este otro sol, digamos, que se va apagando, que es el expresidente Rodríguez Zapatero, pues tampoco tiene interés en preguntar a los españoles, ni siquiera en hacerles una pregunta cándida, que podría haberla incluido en el barómetro del CIS, una pregunta, digamos, ingenua, del tipo, ¿ha cambiado su opinión sobre el expresidente después de conocerse que guardaba en su caja fuerte varios conjuntos de joyas, ¿no? U otra, digamos, incluso más fácil para los intereses del CIS y del gobierno, que sería, ¿cree usted que la aparición de unas joyas en la caja fuerte de Zapatero, su relación con Julio Martínez, las cantidades ingresadas por sus hijas por trabajos poco sofisticados y las conversaciones entre los dueños de Plus Ultra que le tienen por un conseguidor de favores del gobierno Sánchez. ¿Cree usted que todo eso lo que demuestra es que hay una persecución política injustificable por parte de la justicia? O sea, que no hay mejor analista de sumarios en España que Óscar López. Responda sí, por favor, que si no Tezanos no me paga la encuesta. Podrá decir el encuestador, digamos, un poco apurado, ¿no? Bueno, el CIS no ha preguntado por Zapatero, pero el juez sí. El juez sí, porque el juez, a diferencia del CIS, tiene necesidad de conocer algunas cosas. El juez le ha preguntado a una joyería reputada, que es Sansorena, para que le diga qué valor en euros tienen las joyas que guardaba el expresidente del gobierno en su despacho de la calle Ferraz. No en la sede socialista, sino enfrente, que es donde tiene su despacho. Recordemos que Rodríguez Zapatero, de viva voz, no ha dicho todavía ni media palabra sobre este asunto de las joyas, pero que sí eligió a una suerte de portavoz autorizado, un portavoz efímero, porque yo creo que duró dos días, ¿sí? Un portavoz autorizado, que en realidad es un comentarista político, el gestor del Ateneo madrileño, que se llama Luis Arroyo, y un hombre bien cordial y accesible, ¿eh? Le eligió como portavoz para que informara en su nombre de, pues de las cuestiones que la prensa en aquel momento tenía interés en conocer, ¿no? Y una de ellas era esto de las joyas, la cuantía el valor de las joyas, ¿no? Y fue Luis Arroyo quien, atendiendo a las preguntas de la prensa hace unas semanas, habló de la procedencia de las joyas y del valor que le estimaban los propietarios.
Las joyas proceden, como ha dicho el presidente, proceden de regalos y de herencia tanto de la madre de su esposa, de Sonsoles Espinosa, como de su propia madre y también de alguna tía. El presidente traslada que el valor estimado es de entre 30.000 y 50.000 euros.
Entre 30.000 y 50.000 euros, según la voz de ZP. Procedencia de las joyas, regalos y herencias diversas. La madre, de la otra madre, de la tía. Entre 30.000 y 50.000, según la joyería, 1.300.000. Claro, la diferencia es muy notable. La diferencia es del tamaño de una horquilla electoral de Tezanos en el CIS. De los 30-50 que dice el propietario al 1.300.000 que dicen los joyeros. Pues es 1.300.000, es una fortuna en joyas. Ayer pudieron ocurrir dos cosas. Que en Casa Zapatero explotaran todos de alegría al descubrir que donde creían tener ahí una bisutería sin mayor, tenían un verdadero tesoro, pero que menudo patrimonio tenemos de golpe. A ver cómo lo tributamos ahora. O que explotaran de preocupación. Por si acaso el juez no se cree que entre la madre, la otra madre, la tía y no sé cuántos regalos hubieran acumulado un tesoro sin saberlo. El Partido Socialista, lejos de alegrarse al saber que su faro moral pues tenía una fortuna sin él saberlo, que siempre es un motivo de celebración, pues, oye, tiene la vida resuelta y no lo sabíamos, lejos de alegrarse, el Partido Socialista ha perdido el habla y no sale de su asombro. Informó anoche el diario El País de que la tasación ha generado estupor en Ferraz. Y eso que en Ferraz han manifestado ya tantas veces estupor por los asuntos que se han ido revelando, pues se quedaron de piedra en Ferraz cuando salió lo de Koldo. Se quedaron de doble piedra cuando salió lo de Ábalos. Se quedaron de mármol cuando salió lo de Santos Cerdán. De cuarzo cuando salió lo de Leire. Y de hormigón armado ahora que sale esto de Rodríguez Zapatero. Presuntamente. Dice que Ferraz es un parque temático del estupor. Se entran cada mañana por la puerta y en lugar de buenos días se dicen preventivamente ¿pero qué me estás contando? Antes de decirse nada. Dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Elevemos una oración solidaria esta mañana y con gran afecto, sincero afecto, por Luis Arroyo, el portavoz nada especializado en rubíes y collares, creo, que el hombre pues salió a dar la cara y dijo esto de 30 o 50 mil. Ya comentamos aquí en su momento lo arriesgado que resulta aparecer como portavoz de las actividades particulares de una persona que en realidad no conoces. Conoces a la persona, pero no sus actividades particulares. Al portavoz se le pregunta por cosas que solo sabe el imputado. Y el portavoz contesta lo que le han dicho, porque en rigor él no sabe nada más. Ni de suegras, ni de tías, ni de herencias, ni de joyas, ni de impuesto de patrimonio. Entre 30.000 y 1.300.000 hay un océano. La misma distancia que separa un faro moral del faro de Alejandría, es decir, derruido y con sus piedras hundidas en el mar, y sin indígenas a los que encatusar, para que acudan eternamente en su socorro.